Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Buen día San Martín de los Andes, buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, aquí en Radio Nacional de 9 a 10 con el programa del Parque Nacional Lanín. Soy Florencia Pisicelli, buen día compañera, buen día Gloria Grinstein.
Buen día Flor, toda la audiencia de Nacional, buen día Fabiana Rousset. Estamos, ¿dónde estamos compañera? Además de estar en el aire, en el éter de Sintonía Lanín.
Es muy loco porque hacía mucho que no nos veíamos y ahora estamos en vivo en los estudios de Radio Nacional aquí en Villegas y Curruinca. Le queremos agradecer mucho al director de Radio Nacional, a Juan Pablo Gotiera, a nuestros compañeros, a Fabián Arauset, a Raúl Pina, a todo el equipo que hace que este programa sea posible, como también el equipazo de producción que tenemos.
O sea que estamos volviendo.
Estamos acá, en vivo.
Pero sí, siempre estoy llegando, decían por ahí. Bueno, un placer, la verdad.
Lindo, ¿no?
Compartir el aire de Radio Nacional. Haber sostenido el espacio en forma remota en estos meses, es así. Y ahora vacuna mediante, cuidados mediante, protocolos mediante. Estamos acá, esperamos acompañarlos, acompañarlas,
sí,
en nuestro programa sobre el Parque Lanín y sobre otros parques y sobre la vida en este territorio.
La vida misma.
La vida misma, ay, ay, ay. Vamos a empezar así, compañera.
Arrancamos con todo. Si le parece, arrancamos con las vías de comunicación.
Por supuestísimo.
Estamos en vivo, como les decíamos, en el estudio 427-566, 427-766 y si no el WhatsApp
2972-4950-51.
Fácil.
Si nos quieren mandar mensajes, pedirnos.
¿Nos mandaban
temas,
mensajes cuando estábamos remotas? Ahora,
por favor,
explote el celular.
Si pasan por la Villegas, los oyentes, mientras están saliendo del pueblo a hacer cosas,
a comprar facturitas.
En esta ajetreada mañana nos pueden tocar un bocinón. Estamos acá desde Sintonía Lanín y también estamos en las redes. Sí, redes sociales, recibimos los mensajes, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram.
PNLanin y arroba Parque Nacional, al revés, arroba PNLanin y si no Parque Nacional Lanin en Facebook.
Perfecto, estamos conectados y hoy vamos a abordar un tema que es fascinante.
Sí, arranque.
Fascinante porque nos vamos al continente blanco. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Tierra del Fuego?
Sí, bajamos más.
Ay, o sea, no sé hasta dónde vamos a llegar. Vamos hasta la Antártida, porque en la Antártida hay presencia de parques nacionales, sí, señora, sí, señor. Desde hace 30 años, de manera ininterrumpida, la Administración de Parques Nacionales destina guardaparques a través de concursos muy estrictos. No cualquiera se le anima a esos territorios. ¿Y con qué objetivo? Colaborar con la tarea, sobre todo científica, que se hace en ese lugar, ¿sí? A través de un convenio fue, ¿no es cierto?, con la Dirección Nacional de la Antártida.
Se hizo convenio, se lleva adelante distintos estudios de cada uno de los postulantes, psicológicos, físicos, fuertes, muy fuertes. Pero si le parece, Gloria Grinstein, vamos a escuchar a nuestro primer entrevistado.
Bien, él estuvo o está. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Me cuesta?
Sí, la verdad. Vamos a contar
el backstage, el
atrás de telón. Vamos a hablar ahora con un guardaparque que está en
right
este
now.
Momento, in situ, en este momento en la Antártida, en la base antártica Orcadas. Se llama Alejandro Rey. Ahora después lo presentamos, vamos a contar todo, pero es muy loco porque hablábamos con Alejandro vía WhatsApp.
Ajá.
O sea,
hay comunicación.
Bastante,
o sea,
buena
noticia.
Comunicación.
Bien.
Con algún delay, pero lo mismo que estar a las afueras de San Martín de los Andes. O sea, casi perfecto estábamos con el tema de la comunicación. Lo loco que en un momento le digo, bueno, ¿podemos salir al aire en vivo? Porque ahí hubiera estado fuerte, lindo. Y me dice, lo que pasa es que si yo destino esa energía o esa carga eléctrica,
claro,
la conexión, toda la banda, para esa hora dejo casi 6 horas sin señal a toda la base, a todos los compañeros que están allá.
Al resto de la gente.
Exacto. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a ser
que
solidarios.
Que no nos odien, que no nos odien.
La idea es sumar.
Pero quiere decir que entonces fue una entrevista remota
sí.
que vamos a compartir con un guardaparque que está destinado durante sí. este año. Recordemos que las campañas duran un año uh-huh. para los guardaparques hombres y son campañas de verano de 4 meses para sí. las guardaparques mujeres que en estos últimos años hicieron valer su deseo y su voluntad de totalmente. Estar también ahí, porque era hasta hace muy poco un territorio vedado para las mujeres guardaparques. Entonces, en este momento tenemos un compañero guardaparque que está ahí
sí.
y nos va a contar la vida misma. ¿De qué habló Alejandro en esta entrevista?
Hablamos de su experiencia previa a llegar a la Antártida, cómo se vive allí, cómo es la naturaleza, cómo es la alimentación, cómo vive en la pandemia, un mix de todo. Y también lo emocional, ¿no? Cómo golpea por momentos esa experiencia fuerte y qué es lo que se revaloriza estando tan lejos.
El antes y el después, ¿no?
Sí, claro.
¿Vamos a tener también un 3x1 hoy, Florencia? Dígame que sí.
Un 3x1 grosísimo de nuestra compañera Elida Turco.
Artesanía mapuche.
Con todo.
Un poquito de todo lo que sucede en ese rubro, en el Parque Nacional.
Sí.
Vamos entonces
vamos
a escuchar a la Antártida.
Presente usted.
Alejandro Rey, guardaparque en la Antártida Argentina.
Para que los oyentes de Sintonía, la Nina, Alejandro Rey, contanos un poco sobre tu trayectoria como primero brigadista en el 95 y después en el 2005 como guardaparque de apoyo.
Hola a todos. Bueno, como ahí decías, fines del 95 entré como brigadista en el Parque Nahuel Huapi, en el ICE. Y me desempeñé ahí hasta el año 98, donde me ofrecieron trasladarme al Parque Nacional Los Alerces. Ahí estuve por 2 años, luego regresé a Nahuel Huapi, donde luego de un año pasé a la coordinación de incendios, en el año 2001, y donde me desempeñé hasta el año 2005, que es cuando sale el primer curso de guardaparques de apoyo. Una vez egresado del cuerpo como guardaparque de apoyo, bueno, cumplí funciones en distintas seccionales, seccional Ñiriguau, seccional Roca, traslado a Quebrada del Condorito en Córdoba y al Parque Nacional Los Alerces, nuevamente, y nuevamente a Nahuel Huapi, trabajando en zona centro, y mi último lugar de funciones antes de venir a la Antártida era en la Dirección Técnica Regional Patagonia.
¿Cómo surge la idea de viajar a la Antártida?
Realmente es algo que desde pequeño lo había pensado, de pequeño. Y a medida que el momento que entré en Parques Nacionales y me enteré que los guardaparques iban todos los años, 2 guardaparques han destinados, ese deseo se reavivó más realidad, porque más en los tiempos aquellos, yo ya tengo 53 años, me refiero a aquellos tiempos, no había turismo en la Antártida. Ahora hay turismo, pero también es prohibitivo, digamos, porque realmente salen muy, muy caros los pasajes. Así que la única posibilidad era con posibilidades de trabajo. Pero también son trabajos muy específicos y no es fácil acceder. Entonces era prácticamente como ir a Marte, ir a la Antártida. Así que desde el año 98, que estaba en Parque Nacional Los Alerces justamente, ahí conocí al guardaparque Calvi, que él justamente regresaba de la campaña esa, y ahí volvió a revivir los deseos y hacer que fueran a pensarlo como algo más posible y real. Pero bueno, para poder lograr esto no es solamente con el deseo, además de que uno tiene que tener ciertas capacitación específica, me refiero al tema de montaña y demás, y después del tema de conservación, de hacer monitoreos, de cómo hacer los censos y demás, hay una cuestión familiar que si uno está solo es una cosa, y si está en familia es otra. Primero esto tiene que estar muy charlado con la familia, porque uno está un año aislado y bueno, son un montón de cosas que pueden llegar a suceder, y que el hecho de estar aislado, uno no las puede resolver a la distancia. Así que las cuestiones afectivas, las cuestiones económicas y demás tienen que estar muy charladas y muy aceitadas para decidir venir a la Antártida.
Contanos cómo es la diaria de las actividades de tu día, de tu vida en la base antártica Orcadas.
Bueno, el trabajo, en principio, el trabajo del guardaparque es el monitoreo de los ecosistemas que hay en el lugar, ¿no? Hay monitoreos que estos trabajos se vienen haciendo desde hace 30 años. Básicamente es el censo semanal de aves y mamíferos, toda la semana de todo el año. Hay que hacer una salida, que son unos 10 kilómetros aproximadamente entre ir y volver. En el medio hay un refugio, el refugio Cormorán. A veces lo usamos y a veces nos quedamos a dormir, dependiendo de las circunstancias del trabajo y de la época del año. Hay que pensar que, bueno, como les decía antes, esto es en la Antártida. En verano es muy similar a la Patagonia en invierno. Y en invierno es más frío que la Patagonia cordillerana. Yo estaba acostumbrado y, bueno, ustedes están en Lanín, en la Patagonia el clima es cambiante. Bueno, acá es 3 veces más cambiante. Lo que en una hora hay una calma chicha, un sol diáfano, el mar color turquesa y totalmente calmo como los lagos allá, a la hora siguiente hay vientos de más de 100 kilómetros por hora, viento blanco y que no ves la punta de los dedos estirando el brazo. Entonces, cuando uno sale, tiene que salir preparado con todo el equipo en caso de que justamente sucedan estas circunstancias. Así que por un lado está ese censo, por otro lado está también las muestras de plancton que se hacen en verano, cuando se puede navegar, hay distintos puntos con el cual salimos embarcados y sacamos muestras del fondo del mar a distintas profundidades, con redes y con un equipo especial, con el cual es una trampa de agua. Después, esas muestras recolectadas las traemos al laboratorio que tenemos, el laboratorio Perito Moreno, a las afueras de la base, y ahí se hacen los filtrados y se fijan con cloroformo, con formol, perdón, las muestras, y se mandan a heladera algunas, otras congeladas, para en la próxima llegada del barco, en la próxima relevo, se remite todo eso a Buenos Aires, a los laboratorios donde se hacen los trabajos de investigación final. También se recolectan muestras de fecas, de focas de Weddell y de leopardos marinos. También se hace censo en la época, ahora en agosto, es cuando empiezan, en septiembre, empiezan los censos con respecto a los petreles gigantes, petreles de Amero, petreles de las nieves, pingüino barbijo, pingüino Adelia, y hay cámaras trampas que hay que revisarlas y controlarlas, al principio del invierno retirarlas y al comienzo del verano volverlas a colocar. El trabajo en verano se triplica. Y en invierno, en junio, julio, es cuando menos trabajo hay, están solamente el censo semanal que les contaba antes y el muestreo de plancton. Si es que el pack de hielo está lo suficientemente congelado, nos desplazamos sobre el mar a unos 400 metros de la costa aproximadamente y ahí se perfora el hielo y también se saca muestra de profundidad. En esa época también cada uno busca otras tareas, obviamente, para mantenerse entretenido, así que nos mantenemos restaurando cartelería, como si fuera la seccional de guardaparques en un parque nacional tradicional. Así que restauramos carteles, si hace falta hacer alguno nuevo lo calamos, hay tablas de madera, hay herramientas, así que nos mantenemos entretenidos haciendo esas cosas. Después está la parte de que se congela el pozo de agua, de donde se obtiene agua para la base, así que ahí tenemos que, día por medio, toda la dotación, juntar nieve para derretirla y tener agua. Así que día por medio estamos una hora y media aproximadamente afuera, paleando en cajones naranja. Son más o menos unos 350 cajones en total, para tener agua, para podernos, la parte de higiene de la base y obviamente todo el uso, ¿no? El tema de la limpieza de la base también se hace una lista, y a todos en grupos de dos nos toca un día a la semana hacer la limpieza de la base, de los baños, y en mantener un orden en el lugar, ¿no? Y la base sería un gran refugio de montaña, digamos. Obviamente con grupo electrógeno y con tubos de gas. Hay cocinero, que es una de las personas más importantes de la base, obviamente. También se destina un médico y un enfermero. Hay una pequeña sala para hacer atenciones primarias, pero no más que eso. Así que todas las salidas que se hacen, todos los trabajos que se hacen en la base, tienen que ser con la máxima precaución posible, porque las posibilidades de evacuar a alguien son ínfimas en caso de un accidente grave. El barco no llega por el tema de que se congela el pack del mar alrededor, y una vez sola hubo una evacuación con alto riesgo de la tripulación del avión que vino volando desde Marambio, un avión pequeño, y aterrizó en un glaciar y cercano, a unos 3 kilómetros, y se pudo evacuar a esa persona, pero fue una operación realmente muy riesgosa, porque una vez superada una determinada distancia, el avión ya no podía regresar a Marambio, y sí o sí tenía que venir hasta la isla, y si se encuentra con mal clima acá en la isla, para aterrizar, bueno, se hubiera complicado absolutamente todo. Por suerte la evacuación salió bien, pero bueno, ese es el plan Z. También en verano se da la vuelta larga a la isla. La isla, para que tengan una idea, es 1 kilómetro más corta que la isla Victoria en Nahuel Huapi. Tiene 21 kilómetros aproximadamente de largo esta isla. Pero tiene muchos brazos y muchas penínsulas muy profundas y es muy quebrada. Tiene todo cordillera, no muy alta, pero sí muy, muy escarpada. Y la altura máxima son 1000 y pico de metros aproximadamente, y después la mayoría estamos hablando de 500, 600 metros de altura, pero muy escarpado, y todos glaciares que caen al mar. Y se da la vuelta a la isla haciendo en verano, obviamente, y eligiendo un clima, los días de mejor clima, y haciendo el censo de todos los mamíferos y aves que se ven en ese recorrido.
¿Cómo es el clima allá? ¿Cómo lo están viviendo en este invierno tan atípico que estamos viviendo en la Argentina?
El clima es atípico en el planeta entero. Primero hay que tener en cuenta que la Antártida, a diferencia del Ártico, en el Polo Norte, es un continente que está cubierto de hielo. Nosotros estamos en una isla dentro del Círculo Polar Antártico, que es la isla Lowry. Ahora, la Antártida, a diferencia del Polo Norte, tiene una influencia mucho mayor con respecto al regulador del clima en el planeta. Y lo que sucede acá es lo que transmite a otras partes del planeta, en definitiva. También es un invierno cálido. Nosotros hemos tenido solamente 2 o 3 días de menos 20, menos 25 grados. La mayoría de los días han estado en menos 4, menos 2 de temperatura. Cuando lo normal deberían ser en esta época del año, que agosto, que es el más frío del año históricamente, deberían estar en menos 10, menos 15 los días normales, con temperaturas de menos 35. Pero este invierno, hasta ahora, hemos tenido solamente dos o tres días de menos 20. Hoy, por ejemplo, están haciendo menos 10, pero hasta ayer estaba haciendo menos 2. Y realmente están todos impresionados con respecto a cómo se están derritiendo los glaciares. Lo que nosotros vemos allá en el Lanín, cómo está perdiendo el Lanín sus glaciares, o el Cerro Tronador en Nahuel Huapi, o a otros cerros de toda la Patagonia, también se traslada acá a la Antártida. Es impresionante la velocidad con que los glaciares están retrocediendo.
Estábamos escuchando a Alejandro Rey, guardaparque en la Antártida, y todas sus experiencias hay que contar, ¿eh? Uf, la Antártida.
Pero lo que hablábamos la vez anterior con Antonella y con la compañera del Ministerio, ¿no? Uh-huh. Hay realmente una crisis climática.
Por supuesto.
Tenemos que hacernos cargo de eso y vivirla y transitarla y tratar de revertirla cuanto antes.
Y qué importante que es el trabajo científico, sí, y que Parques Nacionales esté colaborando con personal, porque la toma de datos meteorológicos, de la medición de los hielos, uh-huh, del avance, el derretimiento de los glaciares,
la reacción de la fauna, ¿no? Cómo la fauna que está in situ reacciona ante estos derretimientos.
Las migraciones. Exactamente. La verdad es que es importantísimo y tenemos muchos compañeros y compañeras guardaparques que han estado...
Meta
experiencia.
Que después... Cuente.
¿Sabe que el actual intendente del Parque Nacional Lanín estuvo en la Antártida?
Bellido Salvador.
¿Sabe que el actual director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seupfergel, estuvo en la Antártida y nos está escuchando en este momento?
¿Está con quién escuchándonos?
Con una guardaparque mujer que también
que
estuvo
también
en la Antártida.
Estuvo.
Que es compañera en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, directora de operaciones, Lorena Ojedo. Un beso para ambos. Gracias por escucharnos. Y la verdad que son experiencias de vida. Hay un guardaparque que estuvo también en la Antártida, que estuvo muchos años en este parque nacional, uh-huh, y fue tres veces a la Antártida.
¿Cómo se llama él?
Julio Zocatelli. Escribió un libro,
¿sí?,
que se llama Vivir la Antártida. Sí, en ese libro justamente relata sus vivencias, muy buenas fotografías. Se presentó hace no muchos años acá en el marco de la Feria del Libro, acompañado por el Parque, sí, claro, Nacional, por supuesto. Así que está en las redes Julio Zocatelli, ya se retiró. Es un guardaparque que estuvo muchos años trabajando en distintos parques de nuestro país. Y escribió un libro, así que recomendamos esa publicación para conocer más.
Pero el jueves pasó algo, el Consejo Deliberante marcó a Julio, a su libro, como...
Lo declaró de interés municipal.
De interés municipal, claro, ¿no? Como referente literario.
Exactamente, el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes declaró... esto es pura coincidencia, ¿eh? No estaba armado.
Sí, en realidad estamos marcando agenda, Gloria.
Es así. Cambio climático, Antártida, Argentina. Vamos a la música un segundito y enseguida volvemos porque tenemos más guardaparques en la Antártida. Vamos, Fabián, a escuchar a Divididos en esta mañana de sábado, acá por Sintonía Lanín.
Tradición.
Y después de escuchar a Divididos, después de escuchar a su Amapola, seguimos con la segunda parte de la entrevista a Alejandro Rey, guardaparque que está en la Antártida.
Están durante todo un año completo conviviendo con personas que no se conocen.
En estos momentos en la base somos 17 personas, de las cuales 15 es personal militar, 4 de ejército, una persona de Fuerza Aérea y 12 del Armado. Hace pocos años se formó el Comando Conjunto Antártico, con lo cual las bases antes pertenecían, el Ejército tenía sus bases, la Armada sus bases y las Fuerzas sus bases. Pero desde hace un par de años esto ya no es así, sino que las bases dependen de un comando, y la Argentina firmó un tratado hace ya unas décadas internacional, en el cual ningún país puede hacer actividades militares salvo que sean logística y de apoyo a las ciencias. El personal militar destacado acá es justamente el que mantiene la base y, de ser necesario, nos brinda seguridad y apoyo para nosotros poder desarrollar nuestras tareas. Hay una compañera que es de Fuerza Aérea, ella hace toda la parte de meteorología. Después hay 4 personas de ejército y el resto de la Armada, y bueno, cada uno tiene sus funciones. Hay electricista, hay electromecánico, hay carpintero, está el cocinero, médico, y imagínense que la Antártida es un clima muy complicado, así que el mantenimiento que hay que hacerle a las bases es constante. Y hay que aprovechar al máximo los días que permita hacer trabajos en el exterior. Así que en verano es cuando más actividad hay para hacer mantenimiento exterior de la base. Y sí, la convivencia es un tema, por eso hay, cuando se hace la selección de las personas que vienen a Antártida, se hace mucho hincapié en los test psicológicos y en la entrevista con los psicólogos, y se hace hincapié constantemente en 2 ejes. Uno, la convivencia, y otro, la familia. Como les decía antes, estamos aislados durante todo un año y no hay posibilidades de evacuación, así que hay que tener muy en claro de que acá la tolerancia hay que practicarla al 100%. Así que el diálogo es un eje clave para poder transitar este año. Como bien decía, somos personas distintas, con historias distintas, entonces, pero el objetivo es el mismo, es un objetivo común. Así que hay que tener muy en claro que cuando hay algo que puede hacer ruido o molestar, hay que tomarse uno el tiempo para pensar y luego dialogar y en base a eso llevar la convivencia adelante. Por suerte, este año y esta dotación, la verdad que estamos todos sorprendidos, nos llevamos muy bien. Obviamente, por ahí hay discrepancias y discusiones, pero nada fuera de lo que sería una discusión normal en una familia normal, digamos. Así que la verdad que estamos todos muy, muy contentos.
Los oyentes de Sintonía Lanín nos están consultando, por ejemplo, cómo es la producción de alimentos, cómo se alimentan, tienen huertas dentro de la base, cómo es el tema alimentario.
No, en general las bases antárticas, se trata de que no haya huertas porque se trata de mantener al continente prístino, por decirlo de alguna manera. Las pocas huertas que hay en algunas bases antárticas, digo, de todos los países del mundo, son súper monitoreadas y controladas. Hay que tratar de evitar que ninguna semilla salga fuera de la base y todo se evacúa o se incinera. Justamente para tratar de evitar la invasión de exóticas. Como ustedes, no sé si lo sabrán, pero las invasiones de las especies exóticas, sean vegetales o animales, es un problema a nivel mundial. Y la Argentina ha firmado justamente convenios con respecto a esto. Un ejemplo es el alga didimo, otro ejemplo es el ciervo colorado, el jabalí. Como plantas podemos estar hablando también de los pinos. Bueno, y hay múltiples especies, eso hablando de la Patagonia nada más. Así que la Antártida se trata de preservar. Por eso es que en principio se trata de que no haya huertas. En esta base en particular no hay huerta. Y toda la comida se trae al comienzo de la campaña, cuando llegamos nosotros, desembarcamos, colaboramos entre todos para desembarcar toda la mercadería. Estamos hablando de agua, carne, comida perecedera, no perecedera, hay freezer, y obviamente que fruta y verdura durarán un par de semanas y chau, nos olvidamos. Hace un año que no vemos tomate, ni lechuga, ni achicoria, ni zanahoria, ni cebolla. Es todo o deshidratado o congelado, frizado. Huevos, lo mismo. Huevo viene huevo deshidratado. Acá me enteré, yo no sabía que existía. Así que viene huevo en polvo. Y esa es la forma de alimentarnos.
Alejandro, si tenés que darle significado o describirnos cómo es la naturaleza en la Antártida, contanos un poco.
Uf, simplemente fantástica. Obviamente ahora en pleno invierno la actividad baja mucho, son muy pocas las especies que quedan durante todo el invierno. Estamos hablando de petrel de las nieves, algún que otro petrel gigante, paloma antártica. Más que nada acá en la zona de la isla, ¿no? Pero a medida que se acerca la primavera y el verano, este lugar explota. Jamás he visto tanta actividad y tanta densidad poblacional de fauna. Uno camina entre los lobos marinos de dos pelos, entre los elefantes, entre los leopardos, entre las colonias de los pingüinos, porque tenemos que caminar justamente para poder hacer los censos, pero es realmente impresionante, impresionante la cantidad, desborda y el lugar emociona. La cantidad de aves, escúas, los pichones, la actividad que hay es efervescente, no sé qué palabras utilizar. Realmente uno se siente, pequeño. En este lugar uno se siente infinitamente pequeño.
¿Cómo viven la pandemia en la base antártica? ¿Tienen protocolos? ¿Tienen cuidados? ¿Tuvieron algún caso?
Con respecto al COVID, básicamente los protocolos se basaron todos antes de llegar acá. Nosotros hicimos cuarentena embarcados en el rompehielos Irizar, anclados ahí en el puerto de Buenos Aires. Hubo un protocolo muy, muy estricto. Al barco no subió y bajó nadie, salvo en situaciones muy extremas que hubo que reparar algo en especial. Y esas personas fueron súper controladas y se les colocó, recuerdo que se les colocaba un mameluco entero, un mameluco especial. Entraban con guantes y barbijos, hasta la cabeza, el pelo, todo, los tenían cubierto. Hacían el trabajo que tenían que hacer y se retiraban. Y no fueron más de 4/5 personas en 2 o 3 veces, nada más. Y sé que los protocolos para los vuelos que hay desde el Palomar hacia Marambio, lo mismo. Así que, porque la idea era primero que nadie se contagiara en el viaje hacia la Antártida. Hay que pensar que el Irizar no solamente viene acá, sino que va a todas las bases de la Antártida. Así que había que preservar primero el relevo, o sea, nosotros somos el relevo de la dotación saliente. Nos teníamos que preservar nosotros para poder cumplir con nuestro objetivo de estar un año acá y a su vez no contagiar a los que estaban saliendo. Una particularidad de la que sucede cuando los invernantes, cuando vuelven al continente, es que de alguna manera sus defensas están bajas, digamos, por el tema obviamente que les contaba antes, que no hay alimentos frescos y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los resfríos y demás, porque, bueno, pueden ser un poquito más fuertes, pero más que eso no. Pero este tema del COVID, bueno, traía un poco más de alerta. Así que hubo todo un protocolo, pero hicimos la doble o triple cuarentena, porque hicimos la cuarentena de más de 15 días, porque fueron más de 15 días en el puerto de Buenos Aires, más estuvimos 2 meses navegando, recorriendo otras bases, bajando carga, cargando, bajando científicos, dotaciones, hasta que llegamos acá a Orcadas. Así que, de hecho, bueno, ya hace tiempo que no usamos barbijo. Por suerte nos olvidamos de lo que es usar barbijo acá. Y bueno, ahora se está elaborando nuevos protocolos para esta nueva temporada. Así que ahí se están viendo cómo se va a desarrollar. En principio suponemos que va a ser exactamente igual. Lo que no se sabe todavía es cómo va a ser el tema de las vacunas a nosotros. Eso es algo que están evaluando. Por el tema de que si alguno de llegar a ser un efecto adverso. Como acá no hay atención médica especializada en esos casos, están evaluando si nos dan la vacuna en Marambio o nos dan la vacuna al llegar a Buenos Aires. Pero bueno, son todas cosas que se están tratando de decidir qué es lo más conveniente.
Tenemos la posibilidad de estar conversando y entrevistando a Alejandro Rey, que está en la base antártica Orcadas, en la Antártida. Y queríamos saber cómo llevan adelante el tema de la tecnología. ¿Tienen Wi-Fi? ¿No tienen Wi-Fi? ¿Tienen por momentos, por días?
Sí, hay señal de internet satelital. La señal es muy mala, esa es la realidad. El WhatsApp anda bastante bien, pero para esto, para enviar mensajes y grabados, así. Pero no más que esto. Después comunicaciones se pueden lograr, pero hay que cortar la comunicación de la señal a todo el personal de la base y destinarlo solamente al equipo que se va a usar. Y aún así hay veces que, además de que la señal es mala por el equipo que hay, hay que tener en cuenta cómo están las cuestiones meteorológicas, que también afectan a la señal. Así que con respecto a eso, bueno, nos la rebuscamos. Estamos mejor que años atrás ni siquiera había internet, así que imagínense, las comunicaciones eran por BLU, para los que no lo saben, y es esos equipos antiguos que se ven en las películas, que uno habla y se escucha el ruido de fondo. Bueno, y compañeros guardaparques, los que han venido en las primeras décadas, era esa la única forma de comunicarse. A veces estaban meses sin poderse comunicar con las familias. Y con suerte era una vez a la semana o una vez al mes. Así que la realidad es que estamos mejor que décadas atrás. Y así que bueno, pero bueno, el tema de la comunicación es, lo hace sumamente importante justamente por este tema familiar, ¿no? Para poderse comunicar y estar en contacto con los afectos a la distancia.
En este momento nosotras y nosotros cerramos los ojos y tenemos la posibilidad de que nos vayas contando cuando abrís la ventana, cuando abrís la puerta de la base, ¿qué se ve?
El cuarto donde estamos nosotros, yo estoy con un compañero científico, tiene una pequeña ventana, las ventanas son pequeñas obviamente y dobles por el tema del frío, optimizar el tema de la pérdida de calor, pero tuvimos la suerte de que esa ventana da hacia la bahía Uruguay. Para que tengan una idea, la base se encuentra en un istmo, y de un lado está hacia el noroeste la bahía Uruguay y hacia el sudeste la bahía Escotia. Nuestra ventana da, como decía, hacia la bahía Uruguay, que es donde se pone el sol en definitiva. Así que tengo el placer de ver unos atardeceres espectaculares. A su vez, la base tiene varias salidas. Todas pueden ser salidas de emergencia, así que tenemos hacia los cuatro puntos cardinales puertas que se usan. La base está rodeada hacia el noreste por el glaciar La Monja y el Cerro La Monja, y hacia el sudoeste por el Cerro Mosman y el glaciar Mosman, que es el que cruzamos normalmente para ir a hacer el censo de aves y mamíferos todas las semanas. El lugar es sencillamente espectacular.
¿Qué cosas toman valor, Alejandro, cuando uno está tan lejos?
En lo personal, yo siento que he tomado muchísimo más valor y dimensión de los afectos familiares. Yo durante toda mi vida he tenido a mi familia, por ahí he tenido distancias porque he viajado o porque he ido a campañas por incendios forestales y he estado por ahí alejado meses, pero sabía que siempre regresaba en un tiempo, lapso determinado de tiempo. Acá ha sido un año, una distancia considerable, y me doy cuenta la importancia de lo cotidiano. Lo cotidiano me refiero a levantarse a preparar un mate por las mañanas y compartirlo con la compañera de vida. El hecho de acompañar a alguno de tus hijos al colegio o buscarlo y decirle, che, ¿cómo te fue hoy? O ¿qué pasó? O yo tengo dos nietos maravillosos. Y bueno, el hecho de no poder alzarlo durante este tiempo, esos pequeños detalles que uno dice, qué lindo, bueno, acá se quintuplica, sextuplica, no sé, acá toman un valor descomunal.
Si tenés que describir en muy pocas palabras esta experiencia que estás viviendo, ¿cuáles serían?
Emoción. Me ha tocado transitar por los glaciares. Para los que no lo saben, cuando uno va transitando un glaciar, va encordado con arnés de seguridad, una cuerda, y van dos o tres personas vinculadas por esta cuerda y separadas por unos 15, 20 metros aproximadamente una de otra. Así que son momentos en que uno va en silencio, concentrado y meditando. Y yo lo único que veía era el paisaje absolutamente espectacular y me emocionaba. Y pasan las imágenes de mis padres, que ya no los tengo, de mis hijos, de mis nietos. Y simplemente emociona. El lugar es No tengo más palabras. No se me ocurre qué más poder decir. Algo muy importante que no comenté antes del principio es que la Argentina es el único país del mundo que destina guardaparques en la Antártida, y esto es gracias a un convenio que se hizo hace 30 años aproximadamente con la Dirección Nacional del Antártico. La Dirección Nacional del Antártico necesitaba personas idóneas en el monitoreo ambiental, pero que al mismo tiempo tuviera conocimientos para desplazarse en montaña, que tuviera conocimiento de primeros auxilios y rescate, y que tuviera conocimientos de navegación y mecánica ligera, y en definitiva se pudieran desempeñar en forma autónoma acá. La figura que cuadraba perfecto para esta circunstancia es la del Guardaparque Nacional. Así que hace 3 décadas que vienen guardaparques acá ahorcadas todos los años, y a veces cuando necesitan este tipo de personas con estas características profesionales, la DNA solicita también para el continente antártico, cuando necesitan armar campamentos en las campañas de verano.
Y ya para ir cerrando en sintonía Lanín, esta entrevista a Alejandro Rey, guardaparque que está en la Antártida, un mensaje para toda la gente que te está escuchando, para compañeros, compañeras, excompañeros, para vecinas, para la familia que te está escuchando.
Bueno, a las compañeras y compañeros guardaparques que por ahí les pique la idea de venir, una vez que hayan evaluado lo que yo comentaba antes con respecto a lo familiar y la convivencia, no lo duden 3 veces. Háganlo. Hagan todo el intento de venir. El intento significa presentarse y superar una evaluación, pero vale la pena. Ya el hecho de presentarse, por más que no queden, a mí me sucedió la primera vez, no quedé, la segunda sí. Ya el hecho de presentarse, aunque no quedes, ya te marca.
Escuchábamos a Alejandro Rey, guardaparque desde la Antártida, en esta entrevista exclusiva para Sintonía Lanín. Y vamos a compartir nuestro 3x1 de los sábados en esta oportunidad, artesanía mapuche. Lo escucha
María Cumillán, integrante de la comunidad Puel. María, para vos, ¿qué significa hacer artesanías textiles?
En realidad, el trabajo de artesanías que realiza un pueblo ancestral, decir artesanía es minimizar todo el trabajo, pues en realidad cada producto que se realiza y quién lo realiza es como un libro que tiene un montón de conocimiento que se transmite a través de ese trabajo, y hay muchas enseñanzas en cada trabajo, muchos consejos. También es una manera de tener presente o permanecer en el tiempo todos esos conocimientos, todos esos consejos que se puede transmitir de generación en generación. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad de la colaboración, de la solidaridad, del trabajo en equipo.
Roxana Pailia Lauquén, integrante de la comunidad Chiquilihuín. Roxana, ¿qué significa para vos la confección de artesanías en plata y en alpaca?
Buenos días, buenas tardes. Para mí la platería mapuche en sí es una forma de expresión de nuestra cultura mapuche. Y por ende, hacerlo es una forma de representar en mi comunidad en principio, y después poder que cada persona que se lleva una pieza de platería de hecha en alpaca o en plata es una forma de expresión de poder expresar lo que uno está sintiendo, lo que uno está pensando por ahí también. Y hacerlo para cada persona significa expresar también la forma de vida de cada persona. En un aro, en un trailonco, o sea, una vincha, es poder expresar su forma de vida, su origen, lo que va a hacer en su vida esa persona que se lleve cada pieza. Eso un poco sería hacer cada pieza, cada pieza de platería. También saber que esa persona que se lleva cada pieza lo va a usar en una ceremonia, lo va a usar en porque lo siente, porque se siente representado con una pieza en alpaca en platería mapuche. También representa la espiritualidad de cada persona, el cuidado que uno tiene con su vestimenta mapuche, ¿cómo se llama? Esa pieza que se pone representa su espiritualidad, su forma de ver la vida, si es una joven, si es una persona mayor, más que nada en las mujeres, ¿no? Eso representa para mí hacer la platería mapuche, representa todo eso. Que cada pieza que se lleva a cada persona represente a esa persona y no sea algo medio por algo cultural nomás, sino que o sea algo folclórico, eso quiere decir, sino que cada persona se lleve una pieza que la represente y que sea algo que va a ser única para esa persona.
Luis Curruinca, integrante de la comunidad Curruinca. Luis, ¿qué mensaje transmitís a través de tus artesanías?
Mae, un chiste Luis Curruinca, ¿quién? Mamulti Federa, los Curruinca, Quilaquina Meo. Bueno, vivo en Quilaquina, para Quilaquina. Soy artesano en madera, empecé a trabajar de... Recibí este arte cuando tenía más o menos la edad de 6 años. Y bueno, con el tiempo he ido mejorando mis prácticas. También he ido recibiendo mucho lo que es el conocimiento ancestral de cómo trabajar la madera. Desde un trozo de madera muerta, poderlo hacer vivir de nuevo a través de las manos y el espíritu de cada uno, ¿no? Que es lo que se trabajaba ancestralmente, ¿no? Que hoy, lamentablemente, por los pasar económicos de cada uno, por ahí se ha perdido ese objetivo de trabajar más conectado a la naturaleza, o por nuestra cosmovisión, ¿no? Trabajo más con nuestra cosmovisión, hago trabajo también utilitario, ¿no? Como utensilio, y también hago instrumento. Coltrón, pijinca, chuchuca. Y hace un par de tiempos atrás he comenzado a hacer los chimamón también. He podido hacer uno en un alos para un lonco que se ha ido ahí de Villa La Costura. Y bueno, uno va recibiendo también conocimiento chimamón. Sobre nuestra cosmovisión a través de este arte. La verdad que es muy poco, lamentable en tan poquito tiempo resumir todo lo que uno puede llegar a transmitir, ¿no? Pero bueno, eso le puedo decir. Soy artesano aquí, del Saló. Y bueno, a veces uno por ahí ve de que la gente cuando le compra un trabajo a un artesano muchas veces le están pidiendo rebaja o no se lo valora, ¿no? Pero no saben lo que transmite cada trabajo, ¿no? A través de las manos de los artesanos, de todos los artesanos de la cultura, del pueblo mapuche, de la cosmovisión mapuche, se mantiene viva lo que es nuestra cosmovisión. Tanto el artesano que talla la madera, como el artesano que talla la piedra, el que hace el telar, lo que hace la platería. A través de todo ello se mantiene viva nuestra cosmovisión. Y muchas veces no es muy bien mirado de la parte de muchas autoridades políticas dentro de los territorios también. Así que bueno, eso, permíteme decir eso, ¿no? Transmitimos esto a través de un trozo de madera muerta, hacerla vivir de nuevo a través de nuestras manos y espíritu, porque somos parte de ella, como ese material, uno también, es parte, no, parte de esta naturaleza, somos un elemento más en este universo. Eso, no tengo mucho más, tengo mucho más para contarle, pero será en otro momento. Y gracias por la invitación.
Entonces compartimos el 3x1, sostener la cosmovisión mapuche a través del arte, la artesanía, la madera, la platería. La verdad que agradecemos a Elida Turco por la producción de esta nota, a los artesanos, las artesanas, si quieren conocer más sobre esos trabajos, nos escriben al Parque Nacional Lanín y ahí vamos a facilitar los contactos. Estamos cerrando, llegando al final del programa, compañera, una noticia para despedirnos.
Cortita y al pie, comienza la semana de la juventud y es por eso que desde Parques Nacionales, desde la sede central, se lanza una campaña que de 9 al 15 de agosto, o sea, dentro de dos días, y del 16 al 23 de septiembre, uh-huh, los jóvenes de 16 a 29 años no van a realizar o no van a tener el cobro de acceso a los parques nacionales para que puedan disfrutar de toda la naturaleza.
Muy bien.
Más información, obviamente, en las redes del parque.
Porque eso va a ser a nivel de todos los parques que tienen un cobro de ingreso, se los va a liberar,
sí, claro,
del pago para festejar a las juventudes de este hermoso país. Y nos estamos despidiendo en este instante. Gracias, Arbolito, por existir y por estar acompañando la apertura y el cierre de nuestro programa.
Nos volvemos a encontrar el próximo sábado 14, ya con un año más encima.
A la miércoles.
De 9 de la mañana a 10 de la mañana por Sintonía Lanín. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado, que nos acompañan día a día, semana tras semana.
Gracias, Fabián Aruset, del otro lado del vidrio de este hermoso, hermoso estudio de Radio Nacional San Martín de los Andes. Y hasta el sábado próximo.
Que estén bien.